Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República. La voz de la reconciliación, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de la resistencia. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tengo aquí presente, en primer lugar, a un amigo. Se trata de una de las jóvenes esperanzas de Venezuela, Roderick Navarro, secretario general del Movimiento Rumbo Libertad Resistencia Venezolana y además periodista, escritor, analista. Roderick es uno de las promesas de la recuperación plena de la democracia venezolana. Saludos, Roderick, bienvenido a la emisora de la Resistencia Venezolana, que es también la emisora de la Resistencia Cubana, Radio República.
Orlando, un placer nuevamente estar con ustedes y compartir lo que estamos haciendo, que es una lucha en conjunto toda latinoamericana y es la lucha que va a cambiar la historia de nuestra región.
¿Qué cosa es el Movimiento Rumbo a Libertad? ¿Qué cosa es la resistencia venezolana? Por favor, explícale al pueblo de Cuba. Y también un saludo. Nos llegan muchos reportes de audiencia de Maracaibo, de toda esa zona de Venezuela. Así que también un saludo para tus coterráneos.
Qué bueno. Saludo a todos los maracuchos que nos escuchan en este momento. Bueno, Rumbo a Libertad es un movimiento de la resistencia venezolana. Nosotros tenemos funciones políticas y funciones de lucha, de combate, sobre todo en la parte de la unión cívico-militar que existe hoy en Venezuela, junto con otros grupos también, y además de eso hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en la creación de un aparato de comunicaciones que debilite la propaganda del régimen castrista y de su colaboradora oposición. Y hemos tenido éxito. Déjame decirte que el éxito más cercano que tenemos fue el gran boicot que se le hizo al fraude electoral del 20 de mayo, un boicot que hizo que el mundo ya desconociera definitivamente a Maduro como presidente y que eso nos está ayudando a dar pasos como sociedad para salir de esta situación y plantear nuevos escenarios de conflicto que nos lleven a la victoria.
¿Cómo ha recibido el pueblo de Venezuela este estallido de libertad que ha habido en Nicaragua y la lucha persistente del pueblo nicaragüense en contra de la tiranía orteguista murillista?
Mira, nosotros creemos que es una primavera latinoamericana lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque
excelente, vamos a usar eso, una primavera latinoamericana, que llegue a Cuba pronto.
Claro, claro, y fíjate, yo tengo 30 años ahora, ¿sí? Cuando llegó Chávez al poder en mi país yo tenía 10 años apenas. Y nosotros crecimos en una situación de confiscación de las libertades. Y cuando empezamos a tener conciencia política, entendíamos con más profundidad la lucha cubana, ¿sí? Y de todos los años que tienen en este conflicto. Y a nosotros nos ha servido el compromiso que hemos adquirido, los lazos que nosotros hemos podido concertar y aprender de la lucha de ustedes y nosotros también generar nuevos paradigmas, como para que, por ejemplo, también los compañeros de Nicaragua se sientan también inspirados. Entonces yo creo que esa inspiración que ustedes han cosechado durante mucho tiempo por luchar contra el castrismo, los que luchamos en Venezuela la hemos visto y ahora otros países también se ven inspirados por esa corriente. Y yo creo que eso no se va a detener allí. Yo creo que en Bolivia también va a ocurrir. Yo creo que también en Ecuador lo que está ocurriendo con esta apertura que se está experimentando está haciendo eso algo irreversible y la gente no va a querer volver al pasado como se estaba viviendo. Y seguramente también pasará en El Salvador contra el FMLN y otros movimientos que son parte del Foro de Sao Paulo. Entonces, nosotros los venezolanos vemos con admiración lo que están haciendo nuestros hermanos nicaragüenses. No, es imposible que no se te llenen los ojos de lágrimas cuando tú ves que los jóvenes nicaragüenses están colocando pinturas en las paredes con los héroes caídos de Venezuela. Tú ves el rostro de Neomar Lander, tú ves el rostro de Oscar Pérez.
¿Qué cosa
te electriza eso, no? Y nuestro saludo a nuestros compañeros nicaragüenses. Nosotros queremos ayudarlos en lo más que podamos. Tratamos de difundir lo que están haciendo, de tal manera que podamos decir que en Nicaragua pueda llegar pronto la libertad. Y nosotros también poder decir que en Venezuela llega la libertad pronto con lo que estamos haciendo y también en Cuba.
¿Qué está pasando en Colombia? Es un país que tú sigues de cerca, tú estás involucrado en el debate sobre esa campaña por vía de tus escritos y tu participación en la red. Explíquenos qué está pasando en Colombia y tu análisis de la situación.
En Colombia tenemos dos candidatos, el candidato de la libertad y la democracia, que es Iván Duque, y el candidato del castrochavismo, que es Petro. Este tipo está haciendo una campaña igualita a la de Chávez en el 98 en Venezuela, diciendo que no es el diablo, que él no va a expropiar, que él va a respetar la libertad de expresión, que él lo que está planteando es un capitalismo más desarrollado, ¿sí? Y al final, pues, cuando tú ves toda su trayectoria política, no solamente está asociada al chavismo y a Chávez, sino que además es parte del Foro de Sao Paulo. Es decir, él necesita cumplir su propósito en Colombia, convirtiéndola en una nueva Cuba, en una nueva Venezuela, donde se van a ir todos los que van a salir de Venezuela, ¿no? Y yo creo que los colombianos están en un proceso de reflexión política muy importante ahora. Creemos que si Iván Duque sale ganador va a ser un alivio para toda la América Latina, más que para los colombianos. Y nosotros creemos también que ese nuevo gobierno va a ser muy importante en la lucha que estamos dando todos aquellos países que estamos siendo víctimas del castrismo y que va a poner de su parte, a diferencia de lo que hizo Santos, que más bien le hizo fue abrirle las puertas, fue más bien pasarle la mano a Castro y decir que era un buen presidente. Y pues tomará las posturas que esperamos de un presidente que luche por la libertad y la democracia. Entonces, este domingo esperamos que los colombianos no se equivoquen y nombren a Iván Duque y a Marta Lucía como sus presidentes.
¿Cómo está la situación en Brasil?
En Brasil hoy tenemos un fenómeno político importante. Todo lo que había construido Lula da Silva y Dilma Rousseff ya está resquebrajando, se está muriendo, ¿sí? En el corazón del Foro de Sao Paulo, en Brasil. Ya la gente despertó, sobre todo la juventud brasileña ha despertado. Y están dándole su apoyo a los movimientos que luchan por la libertad y la democracia. Y el fenómeno político que está sin detenerse ahora es el del candidato Jair Bolsonaro, el precandidato Jair Bolsonaro, quien ha tenido una postura muy clara en contra del Foro de Sao Paulo, muy clara en contra del castrismo, diciendo que su gobierno va a ser un gobierno no solamente para los brasileños, sino también para proteger a toda la América Latina de este proyecto comunista internacional. Y nosotros creemos que su llegada al poder también va a marcar la diferencia. Ya el régimen castrista no va a tener a su gran aliado Brasil como con Lula y con Dilma, su gran financista, su gran caja de resonancia diplomática, y ahora pues lo vamos a tener sumado a la causa. Y lo que está sucediendo en Brasil va a marcar un precedente. Yo creo que el clímax del fenómeno político brasileño va a marcar ese punto de no retorno que viene ya en la parte final de la muerte de un proceso. Y estamos hablando finalmente de la muerte de la idea marxista latinoamericana que propuso el castrismo, de ese sueño del socialismo del siglo XXI. Están muriendo los ídolos del chavismo y al final está surgiendo una nueva tendencia política que más allá de la democracia habla de la libertad como lo más importante, y yo creo que eso nos va a beneficiar a todos los latinoamericanos.
¿Cómo se ha recibido en Venezuela la noticia del incautamiento o la sanción a los millones y millones de dólares que tenía guardado fuera del país Cabello?
Mira, Cabello tenía 800 millones de dólares, Tarek El Aissami se le descubrieron 500 millones de dólares. Eso es solamente un poquito de toda la cantidad de dinero que ellos se han robado, porque es muchísima gente que se ha robado muchísimos millones de dólares y además han lavado ese dinero, lo han convertido en activos, en empresas de maletín, etcétera, para ellos poder salvarse y guardarse un futuro. Pero la verdad es que ese dinero va a ser confiscado por un gobierno transitorio que, en cooperación con los gobiernos que reconozcan este gobierno transitorio, donde estén estos activos y bienes, pues pasarán a manos de la República, no solamente para que pueda darse su proceso de liberación, sino también su proceso de reconstrucción nacional. Y nosotros estaremos tras la pista de todos aquellos todavía que tienen su dinero guardado y que creen que no los han descubierto. Hasta avionetas, casas, edificios, en distintas partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos, se han venido haciendo seguimiento, Y pues que lo sepan de una vez, eso volverá a las manos de la gente, del pueblo venezolano, para los propósitos de reconstrucción nacional.
¿Cuál es la panorama política de la oposición venezolana en estos momentos?
Bueno, cuando hablamos de oposición venezolana hay que hablar de la falsa oposición y de la verdadera oposición. Y eso es algo que no solamente pasa en Venezuela. Eso también pasa en los países donde el Foro de Sao Paulo tiene presencia. Ellos financian una oposición que se hace ver como que ellos son los demócratas, son los más buenos.
Los moderados.
Los moderados, sí. Y al resto lo hacen ver como radicales, como fascistas, como nazistas, como ellos suelen catalogar, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios hay un despertar de la gente. Ya la gente no se come el cuento de la falsa oposición en Venezuela. Sencillamente no les presta atención, no asisten a sus convocatorias, los rechazan en las redes sociales. La resistencia, nosotros, por ejemplo, en Rumbo Libertad, hemos tenido una muy buena campaña de hacerle boicot a las actividades que ellos hacen que al final terminan beneficiando al régimen. Y mira, hemos tenido mucho éxito, muchísimo éxito. Los procesos de diálogo que ellos han convocado con el régimen han terminado en fracaso. Los procesos de cooperación en torno a nombrar extensiones de ellos, de la Asamblea Nacional, fuera de Venezuela, no ha tenido éxito. Contaron con un rechazo tan importante que hasta el presidente de la Comisión de Política Internacional de la Asamblea Nacional terminó renunciando. Y así entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta oposición colaboracionista está llamando ahora a un proceso electoral, que se repita el proceso presidencial, porque ellos van a hacer unas primarias. Y que ahora sí, esta vez, bueno, ellos van a participar, ¿no? Cosa que la gente no solamente se ríe de eso, sino que lo rechaza con vehemencia. Porque lo sentimos como una burla, ¿sí? Acabamos de demostrar que el 80% de la población no quiere más vivir esta realidad simbólica de democracia que te impone el régimen para oprimirte, para mantenerte esclavizado. Entonces ellos van a insistir en seguir cooperando con el régimen en un proceso donde ellos lo controlan todo. Entonces, bueno, nosotros creemos que estamos desplazando esa clase política, estamos dándole vida a una nueva élite política, intelectual y económica que está haciendo que la sociedad pues consiga su cauce político para salir de esta situación pronto.
¿Cuál es la situación con María Carolina Machado?
Bueno, ella ahora está siendo amenazada.
¿Marco Rubio salió en estos días apoyándola?
Marco Rubio, Almagro y también otros políticos en el mundo. Yo creo que esta amenaza le puede salir muy cara al régimen. No es la primera vez que amenazan a María Corina. María Corina tiene una muy buena presencia internacional y yo creo que el régimen se lo va a pensar dos veces antes de meterse con ella. Y por eso yo creo que ella va a seguir adelante, ya no se va a detener y va a dar el mensaje que está dando ahorita. Pues, que
la liberación reciente de presos políticos, ¿cómo ustedes reciben eso?
Bueno, es un sentimiento agridulce porque en primer lugar, qué bueno que nuestros compañeros estén en sus hogares con sus familias. Eso nos alivia mucho, eso hace respirar. Pero a la vez esto está siendo utilizado por el régimen para lavarse la cara, ¿sí? Aquí nosotros no le vamos a dar las gracias. Ni vamos a darles una palmadita y, cónchale, qué bueno eres. Nosotros seguimos diciéndolo, nosotros queremos acabar con esta narcodictadura, queremos que salgan del poder sin ningún tipo de concesiones ni consideraciones. Porque estamos hablando con criminales, no estamos hablando con un gobernante deficiente. Estamos hablando con gente que quiere aniquilarnos. Entonces, por eso nosotros no podemos tener ningún tipo de concesiones con ese enemigo y vamos a dirigir a la población hacia un esfuerzo tan, tan grande que yo creo que lo mejor que ellos van a tener que considerar es huir de Venezuela antes de que el pueblo mismo le ponga las manos encima a ellos.
¿Cómo ven ustedes actualmente el rol de las Fuerzas Armadas en Venezuela?
Hay una Fuerza Armada patriótica, una Fuerza Armada que está dentro de la resistencia, con la que tenemos coordinación, cooperación y sobre todo reconocimiento. Fíjate que en Venezuela ha sido víctima precisamente por esta democratitis que había en nuestro país, ¿no? Estaba satanizado la presencia militar, entonces que la cuestión militarista, entonces terminaban siendo unos civilistas al extremo. Y la verdad es que eso terminó desconfigurando la cooperación cívico-militar que debe existir en un Estado normal. Y los militares tienen un rol dentro del Estado y los civiles tienen otro rol. Yo creo que nuestra cooperación en la resistencia enaltece esos lazos de Estado, tanto hombres de Estado, tanto militares como civiles, que hacen reconocer que ellos tienen un rol y nosotros el nuestro, y sobre todo en este proceso de liberación y de independencia, que en una primera fase tenemos que sacar a Maduro del poder y a sus secuaces, pero en una segunda fase hay que reconstruir el país, hay que reinstitucionalizar al gobierno. Y pues allí cada quien tiene su rol. Y esa rebelión cívico-militar sigue creciendo. En el último mes han metido más de 200 militares en la cárcel.
¿200 militares?
En el último mes, sí. Siguen torturando militares, siguen haciendo asesinatos selectivos de militares. Los están matando de hambre, los están persiguiendo, les están revisando sus celulares, los hostigan a ellos dentro de los cuarteles. Incluso hay un fenómeno que está ocurriendo ahorita que es viral en las redes sociales. Que no tienen ni para darle uniforme, Orlando. Entonces les dan estas cholas que son crocs, ¿no? Estas zapatillas como de descanso. Y es bastante ridículo ver un hombre en uniforme con crocs en la calle como que haciendo su...
Y cabello con 800 millones.
Y cabello con 800 millones, nada más. Que eso es lo que le descubrieron aquí, pero nosotros creemos que han robado mucho más, ¿no? Pero entonces, bueno, la unión cívico-militar es un hecho y nosotros estaremos juntos cooperando para liberar a Venezuela y reconquistar nuestro territorio.
Háblame de la presencia castrista cubana en Venezuela.
Están dentro de los cuarteles militares, están dentro del Ministerio de Interior y Justicia.
¿Es una ocupación?
Sí, absolutamente. Ellos operan en el tercer piso del Ministerio de la Defensa, en el ala 1. Nosotros tenemos gente infiltrada allí también. Ellos han querido infiltrarnos a nosotros y también nosotros lo hemos infiltrado a ellos. Y les estamos haciendo seguimiento. Nosotros sabemos dónde ellos residen, en la ciudad de Caracas, dentro de Fuerte Tiuna y fuera de Fuerte Tiuna. Sabemos quiénes son los nombres que están dirigiendo los procesos dentro de la inteligencia. Sabemos los laboratorios que ellos tienen dentro del Palacio de Miraflores. Es decir, nosotros... Los laboratorios. Nosotros estamos muy claros que cuando nosotros reconquistemos el territorio sabemos a dónde ir y a dónde buscarlo.
¿Y a qué se dedican estos laboratorios?
Hacer propaganda, en primer lugar, contra la resistencia. Ellos son muy sofisticados en invertir muchos recursos en hacer presión psicológica, sobre todo a los líderes de la resistencia. Te voy a poner un ejemplo. Durante todos estos años nosotros hemos aprendido a convivir con ese enemigo, ¿sí? Y los hemos también estudiado a ellos para saber nosotros cómo podemos vencerlos. Y hemos visto que ellos han utilizado mecanismos de infiltraje, que buscan sabotear tus finanzas, que buscan sabotear tus operaciones, tu agenda política, los grupos que tú tienes. Y aprendimos nosotros a superar esos obstáculos. Tanto así que le ha costado caro, porque cuando nosotros agarramos a sus infiltrados no le dan más ganas de volver a hacerlo, ¿no? Y eso les ha servido de ejemplo y tienen miedo de nosotros también. Pero entonces al saber que nosotros estábamos empezando a generar miedo en sus agentes espías, entonces ellos cambiaron su estrategia completamente. Entonces ya no utilizan el agente espía infiltrado, sino que utilizan las redes sociales en la conformación de una serie de cuentas anónimas que tienen un discurso, ellos hacen ganar muchos seguidores, se hacen ver como que son colaboradores de la resistencia, nadie sabe quiénes son ni dónde vienen, entonces tratan de dañarte la psiquis. Porque un líder que esté intranquilo, que esté angustiado, que esté pensando en otras cosas, sencillamente se desenfoca de su labor de resistencia. Entonces, bueno, ya hemos superado eso, hemos sacado reportajes, incluso en España, logramos detectar a través de un reportaje que hizo El País, cómo es el modus operandi de estas nuevas redes de espionaje, que incluso son estimuladas por medios de comunicación Rusia como Sputnik y RT en español, Russian Today. Entonces, bueno, esta red sofisticada ya la hemos podido identificar. Es lo que hemos enfocado más tiempo y esfuerzo ahora, sin dejar de estar pendiente de dónde están dentro de los cuarteles y en Caracas. Y bueno, nosotros les haremos frente en su momento y de una vez les decimos, creo que es mejor que les salga, que huyan de Venezuela a que nosotros reconquistemos nuestro territorio y nos los encontremos en el camino.
¿Cómo ven ustedes el futuro de Venezuela? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del fracaso de la Cuarta República? ¿Qué pasaría con la Quinta República? ¿Iríamos una Sexta República? ¿Se puede trabajar bajo la Constitución actual? ¿Cuál es su visión de futuro? Ustedes han promovido un plan de reconstrucción de Venezuela, un plan de reordenamiento democrático. Háblanos de ese plan.
Se llama Renacer este plan y lo pueden descargar quienes están interesados en la página rumbolibertad.org.
Rumbolibertad.org.
Org, sí, en la parte de descargas, ahí está el proyecto Renacer. Uh-huh. Allí nosotros hablamos de 14 ámbitos que un gobierno transitorio tiene que tomar en cuenta para estabilizar al país y luego ir hacia una apertura democrática. Uh-huh. En términos generales, planteamos un país que garantice la libertad y no se meta con la libertad de la gente. ¿Sí? Es decir, unas instituciones específicas para eso, un estado mínimo, que haya...
Un estado mínimo, eso sería... Porque la tendencia venezolana, tú me corriges, tú eres el que sabe de historia de Venezuela, la tendencia... Ha sido hacia estados centralizantes, ¿no?
¿Hacia estados grandes?
Centralizantes.
Sí.
Estados poderosos, intervencionistas, en general, en la economía.
Sí, que se meten en todo.
¿Usted quiere revertir eso?
Claro, porque nosotros creemos que mientras más libertad haya, las personas van a tener más oportunidad de desarrollar al país, de vivir prósperamente y con la innovación y la competencia hacer de Venezuela una gran economía. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Por eso nosotros creemos que el papel del Estado tiene que ser solamente enfocado en seguridad y defensa y en ese proceso de desembarazar al Estado.
Un liberalismo clásico.
Sí, nosotros creemos que es lo mejor. Y si lo mejor es eso, entonces transitaremos hacia allá.
¿Y cuáles tú crees que van a ser las fuerzas políticas de esa Venezuela futuro?
Mira, por cierto que nuestro plan de la nación se llama así, Plan de la Nación Venezuela Futura. Nosotros creemos que, por ejemplo, Rumbo Libertad se quiere convertir en un partido político y quiere presentarse en elecciones libres. Porque nosotros no queremos dejarle el poder a todos aquellos políticos que no supieron hacer con Venezuela lo que había que hacer. Los que fueron responsables de la llegada del chavismo y los que nunca pudieron combatir al chavismo porque eran parte del problema. No queremos dejarle el poder a ellos. Y creemos que tenemos capital humano lo suficientemente con los méritos y la calidad como para ejercer la labor de gobierno. Y pues nos presentaremos en esas elecciones para disputarles el poder. No queremos que lleguen.
¿Con un partido de centro derecho?
Un partido libertario. Términos generales, libertad económica, libertad de expresión, libertad política y estado mínimo, ¿sí?
¿Sería un factor importante nuevo, novedoso en la política venezolana?
Yo creo que sí, y yo estoy seguro, Orlando, que la socialdemocracia, que son los hermanos del comunismo, se van a reunificar todos ellos en un solo partido. Incluso yo no descarto que se reúna el chavismo con la MUD, ¿sí? Porque vienen de la misma cantera.
Pues viene un chavismo reformado.
Sí, bueno, esa mesa de la unidad cree que hay un chavismo democrático. Nosotros creemos que no hay un chavismo democrático. Porque eso es como decir, bueno, eso es como hablar de un judío nazista. Sí, es que es sumamente contradictorio. Entonces, para nosotros no existe un chavismo democrático porque el chavismo plantea, el manifiesto comunista plantea el plan marxista-leninista, que es la destrucción del Estado de Derecho, que es la destrucción de la propiedad privada y la confiscación de la libertad. De hecho, nosotros proponemos en Venezuela, como movimiento político, un proyecto que se llama Proyecto para Proteger a Venezuela del Comunismo y Otras Ideas Totalitarias. Es decir, creemos que en Venezuela no puede permitirse un proyecto político comunista. Tiene que prohibirse, porque ellos promueven crímenes en el ejercicio del poder. Entonces, no es posible vivir en democracia cuando estos seres lo que quieren es destruirla.
Rodi, nos quedan pocos minutos en el programa. Un mensaje tuyo de despedida para el pueblo cubano que te escuche y también para aquellos venezolanos en Venezuela que nos estén escuchando.
A mis hermanos venezolanos, pues, a resistir porque estamos haciendo todo lo que hace falta, todo lo que es necesario, todo lo que esa generación de políticos no hizo. Bueno, nosotros lo estamos haciendo a tiempo veloz. Ellos pudieron hacer en 20 años mucho. Creo que no hubiera llegado esta dictadura, narcodictadura, 20 años. Y en meses estamos logrando cosas muy importantes y ahora se verán. El siguiente paso es conformar el gobierno de transición para que libere a Venezuela y luego ponga orden. Y a nuestros hermanos cubanos les quiero decir lo siguiente. Nosotros siempre llevamos a Cuba en el corazón. Creemos que luego de que nosotros liberemos a Venezuela necesitamos cooperar con la libertad de Cuba. Porque no nos sirve que Díaz-Canel sea el presidente ni el Partido Comunista esté en el poder. No nos sirve. Nosotros necesitamos que haya un gobierno democrático, un gobierno que respete la libertad, un gobierno que no esclavice a Cuba. Y nosotros haremos lo posible como latinoamericanos para que eso sea realidad. Y cooperaremos con todo lo que tengamos que cooperar, porque para nosotros es un objetivo histórico. Y así también como Cuba con Nicaragua, y así también con Bolivia, y todos aquellos países donde todavía está el flagelo del Foro de Sao Paulo. Porque nosotros en Venezuela decimos, Venezuela no puede vivir en un continente donde existe el comunismo. Y nosotros entonces tendremos que hacer lo que no hacen otros países para nosotros poder neutralizarlo. América tiene que ser el país, la región de la libertad, la región de la prosperidad. Y para eso se tiene que luchar.
Gracias, Roderick, por este excelente programa. He escuchado a Roderick Navarro, secretario general del Movimiento Rumbo Libertad Resistencia Venezolana, por estas ondas de Radio República, la voz de la resistencia cubana, y este programa Alternativa, moderado por un servidor, Orlando Gutiérrez Bornat.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Les invitamos a nuestro próximo programa.